Bienvenido a un nuevo episodio de Más Carnívoros, el podcast que ilumina el camino hacia una alimentación óptima para nuestros perros y gatos. En esta segunda temporada exploraremos la cruda realidad detrás de los alimentos balanceados y desafiaremos la creencia común de que son la mejor opción para tus peludos. ¿Estás listo para cuestionar lo que pensabas que sabías? Prepárate para adquirir conocimientos claves que te brindarán las herramientas necesarias para elevar la calidad de vida de tus peludos. Es hora de tomar el control y nutrir la salud de nuestros queridos carnívoros. ¡Comencemos! Episodio 4. En el episodio anterior te conté un poco sobre lo preocupante de la postura de la AFCO, dado el peso que tienen lo que son sus reglamentos. Ahora quiero que hablemos sobre otras instituciones que me parecen también delicadas los mensajes que están ofreciendo. Comencemos con la Small Animal Clinical Nutrition, nutrición clínica de pequeños animales. Es un manual sobre nutrición, el cual se ha convertido en un estándar mundial para la información nutricional de perros, gatos, aves, reptiles y pequeños mamíferos, cuya quinta edición fue publicada en el año 2010 y se considera como el recurso de nutrición de pequeños animales más completo y práctico disponible. Este manual de la nutrición es publicado por el Instituto Mark Morris, conocido como MMI, el cual ofrece educación en nutrición a veterinarios y estudiantes de medicina veterinaria a través de publicaciones y cursos universitarios. Sin embargo, es en este mismo libro donde encontramos discrepancias como las siguientes. Por favor, escucha con detenimiento. Las diferencias metabólicas entre gatos y perros apoyan la clasificación de los gatos como carnívoros estrictos adaptados a una dieta baja en carbohidratos. Si grandes cantidades de carbohidratos son ofrecidas como alimento a los gatos, por ejemplo, más del 40% de la materia seca, se producen signos de mala digestión, por ejemplo, diarrea, hinchazón y gases, y pueden producirse efectos metabólicos adversos, por ejemplo, hiperglucemia, que es aumento del azúcar en sangre, y excreción de cantidades significativas de glucosa en la orina. A pesar de las limitaciones de la capacidad digestiva y el metabolismo, los niveles de almidón encontrados en los alimentos comerciales para gatos, hasta un 35% de la materia seca del alimento, son bien tolerados. Quiero hacerte notar que cuando hablan del problema digestivo que presentan los gatos al ser alimentados con grandes cantidades de carbohidratos, citan un estudio realizado por Meyer y Kinsley en 1991. Sin embargo, cuando más abajo aseguran que los gatos pueden tolerar bien hasta un 35% de carbohidratos presentes en la dieta comercial, no hay ninguna referencia científica en donde se apoyen. Otra declaración preocupante que hacen en este libro, ahora referente a la proteína, es la siguiente. Cito. AFCO ha establecido que los alimentos para perros que contienen proteínas de uso común deben tener al menos 22% de proteína de materia seca para crecimiento y 18% de proteína de materia seca para mantenimiento en adultos. Es importante señalar que las recomendaciones de la AFCO deben interpretarse como raciones diarias, no como requerimientos mínimos absolutos. Termina la cita. Si ya lo establecido por la AFCO, la cual a su vez se apoya en lo publicado por la NRC, hablan de requerimientos mínimos de 18% de proteína cruda y estos valores no se consideran óptimos, el libro de Small Animal Clinical Nutrition va un paso más allá, diciendo que esta es la asignación de proteína diaria. Este manual de nutrición jamás se plantea los requerimientos óptimos de un nutriente primordial como lo son las proteínas. Por supuesto que estas no son las únicas inconsistencias, pero creo que son suficientes para comenzar a ver con suspicacia y leer con mucho cuidado de dónde están saliendo las recomendaciones de nutrientes esenciales. ¿Quieres saber por qué está ocurriendo todo esto? La respuesta es muy simple. Y aquí quiero citar una frase de la película Jerry Maguire. Show me the money. Muéstrame el dinero. El Instituto Mark Morris, o MMI, pertenece a Hill Science Diet, la cual fue comprada en 1988 por nada más y nada menos que Colgate Palmolive. Así que este fantástico manual sobre nutrición clínica tiene grandes intereses en justificar lo que se ofrece en la comida comercial. ¿Has notado que Hill's es la marca de alimento medicado o de prescripción más recomendada por los veterinarios? ¿No se parece esto a que Colgate es la pasta dental más recomendada por odontólogos en el mundo? Y sí, básicamente aplicaron la misma campaña de marketing, y esto es financiar a la mayoría de las universidades de veterinaria, no solo en los Estados Unidos. Desafortunadamente, la intervención de la industria en el sector veterinario no termina aquí, y profundizaremos en esto más adelante. En el siguiente capítulo vamos a hablar de otras tres. Gracias por acompañarme en este episodio de Más Carnívoros. Espero que lo hayas disfrutado y, por sobre todo, te fuese de utilidad. Recuerda que cada decisión que tomes respecto a la alimentación de tu peludo puede marcar la diferencia en su bienestar y calidad de vida. Tú tienes el poder de brindarle lo mejor. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte al podcast para no perderte futuros capítulos. También te animo a compartir este podcast con otros cuidadores que puedan beneficiarse de estos conocimientos. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarme. Estoy aquí para ayudarte a mejorar la alimentación de tu perro o gato. Gracias nuevamente por tu apoyo y nos vemos en el próximo episodio de Más Carnívoros.